Nacional presenta Osvaldo Bazán, 2x1.
La hora más económica de los teléfonos, de los relojes digitales, pues son cuatro palitos nomás. Esto es como todas las noches 2x1 en Radio Nacional de 23 a 1 para las 49 emisoras asociadas a Radio Nacional desde La Quiaca hasta la Antártida Argentina, desde Maipú 555 en Capital Federal. Como ustedes saben, estamos transitando la última semana del programa porque el viernes nos despedimos, porque el lunes 6 empezamos a la tarde. Pero eso es otra historia, vamos a empezar a la tarde. ¿Sabés qué? Esta noche se me ocurrió charlar con dos personas que respeto y admiro y que los leo habitualmente, son periodistas, son colegas, que trabajan en cosas que yo no entiendo. Ustedes saben, en este programa hablamos de literatura, de música, de boludeces, tranquilo, toda la noche. Pero ahora viene gente que sabe, entonces cuando hay gente que sabe, uno lo que puede hacer es preguntar, nada más. Estoy con dos periodistas de economía que saben mucho, que dicen muchas, que nos dicen muchas cosas muy importantes y que hoy nos van a explicar por qué estamos como estamos y hasta cuándo vamos a estar como estamos y cómo salimos de esto. Nada más. Silvia Neistat, buenas noches.
¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación.
Francisco Oliveras, buenas noches.
Muchas gracias por buenas noches y gracias por la invitación.
No, muchas gracias a ustedes por haber venido. La verdad que, nada, siempre los leo y los he encontrado alguna vez en algún encuentro periodístico y siempre tuve ganas de charlar con ustedes. Cuando hablo con ustedes me da la impresión de que aprendo. No sé si aprendo, pero después tengo cosas para comentar en la cena y todo eso, así que me viene bien. Quería, ya que aprovechando que están acá y que ustedes dos están en el día a día de la economía y saben muy bien un montón de cosas que nosotros no, recuerden, este programa es para gente que no entiende de economía, así que les pido que sean básicos. ¿Por qué Argentina no triunfó?
¿En qué sentido?
El sentido económico. Digo, si tenemos, mirá, ves el mapa ahí, decís, wow, sí. Y el famoso de los cuatro climas y todo eso, digamos, una población educada y alfabetizada y todo eso, ¿por qué no somos Canadá?
Bueno,
tienen un rato,
sí,
para contar.
Sí, tenemos un rato, no sé, dos segundos nada más. Hay un librito muy lindo de Pablo Gerchunov y del actual vicepresidente del Banco Central, Lucas Yach, que explican por qué Argentina no llegó a Canadá. Pero bueno, básicamente es ellos lo que dicen ahí, no éramos del Commonwealth, no pertenecíamos al reino británico. Entonces, al no ser colonia, tuvimos condiciones más desfavorables para negociar con el mundo. Y eso ya partimos mal, digamos, de alguna manera. Tampoco somos Australia, pero bueno, los dos eran parte del reino y en ese sentido partimos de una manera más desventajosa. Pero también se dice, lo dice muchas veces Pablo Gerchunov, que tuvimos una política de inmigrantes muy laxa, a diferencia de lo que fue justamente Canadá y también Australia, ¿no? Tal vez no vinieron los inmigrantes que quería Alberdi, ¿no? Los protestantes y muy afectos a una cultura del trabajo, a diferencia de lo que fue la inmigración española o italiana, no sé.
A mí se me ocurren causas más culturales que económicas, ¿no? Porque en realidad una causa no hay, ¿no?
Claro.
Está claro que... Pero sí, comparando lo que ha ocurrido con otros países de la región e incluso con situaciones demográficas parecidas a la nuestra, me parece que por ahí en algunos puntos de nuestra historia nos traicionó eso de tener muchos recursos y no ser un país oprimido. O, por ejemplo, Chile es un país que tiene menos recursos que nosotros y sin embargo es mucho más ordenado. En general, cuando uno recibe más talentos, suele ser menos metódico.
Que la maldición de la abundancia, diría.
Un poco, bueno, Samuelson habló de esto antes que él también se habló, ¿no? Y el otro día repasaba unos informes que decían que los países en general que tenían muchos recursos naturales no habían triunfado lo que países más limitados habían logrado. El ejemplo que se pone siempre, ¿no? Es Japón, y la Argentina, ¿no?
Claro. Que son... Pero Estados Unidos sí tuvo los recursos y sí funcionó.
Y ahí por ahí tendríamos que ir a lo que dijo Silvia. Ahí hay más una cuestión, si querés, de lo que es el pensamiento anglosajón, que también muy polémico.
Y porque, protestante, ¿no?
Claro. Si vos, digo, Australia, está bien, es un país exitosísimo, también a costa de una política migratoria muy dura y muy cuestionable. Yo me acuerdo declaraciones de el primer ministro anterior, John Howard, eran casi nazis. Las cosas que decía, ¿no? Y ellos, y Australia es un país con 17 millones de habitantes, con un territorio más grande que la Argentina, y no cualquiera puede entrar. Y vos tenés que, te eligen, vos tenés que tener estudios, tenés que ir a trabajar. Ellos son una isla, eso también ayuda territorialmente, pero... Y después hay estudios que dicen que la diferencia entre Australia y Argentina... Obviamente estamos hablando del aire, ¿no?
Exactamente. Sí.
Pero que si la Argentina, si le hubiera prestado atención al noroeste y al noreste, probablemente la migración interna hacia el conurbano, que generó un atosigamiento en todo sentido, de actividad y bueno, las villas, lo que todos conocemos, probablemente al desatender eso... terminó pudriéndose un poco el proyecto. Australia es un país en eso mucho más federal.
El desequilibrio demográfico entonces en Argentina sería un problema. Esta cosa de que estamos todos en Buenos Aires y que tenemos gran parte del país vacío.
Esa es la tesis, un poco Silvia nombró a Pablo Gerchunov. Uh-huh. El gobierno para el plan Belgrano, que todavía no está funcionando y está muy politizado y todo, pensó en esta idea, en... El problema no es tanto el conurbano, sino el noroeste. Está muy verde, insisto, cuando las cosas se politizan a veces no se hacen y estamos esperando que por lo menos se asfalte la 34, ¿no?
Sí, por lo menos que se asfalte la 34, de Rosario hasta Tartagal. Entonces, a ver, problemas de una inmigración laxa, problemas de... muchos dones naturales en el país. Digamos, y básicamente el problema es que no lo supimos manejar. Nos juntamos todos y no supimos qué hacer.
Hubo generaciones que sí supieron manejar. A veces uno piensa, se necesitarían más sarmientos en la Argentina. No digo por esa generación que, bueno, después se politizó la visión sobre algunos miembros de la generación del 80, pero cuando uno piensa en la transformación que quería Sarmiento para la Argentina, desde el punto de vista de la educación, desde el punto de vista de la modernidad, con los ferrocarriles, etcétera, no hemos tenido una dirigencia muchas veces a la altura, ¿no?, en la Argentina como para un desarrollo.
Ese es otro punto también, ¿no? Porque a veces yo veo, por ejemplo, lo que es la clase empresarial, que la Argentina está muy cuestionada y todo, pero también es cierto que las empresas juzgan de alguna manera el trabajo de sus empleados y cada cuatrimestre los accionistas dicen, bueno, esto está bien, está mal. El político, sobre todo el argentino, no tiene ese monitoreo constante. Claro. Y cada dos años hay una elección, pero no es directo que no te votamos porque hiciste las cosas mal. Entonces me parece que ahí sí hay una diferencia con el anglosajón, que es más la clase dirigente que la gente. Hay toda una generación que ha dado un paso al costado en algún momento de la historia y dicho, bueno, nosotros en política no nos metemos, nos empezamos a consumir el stock, los estancieros, ¿no? Y se retiró toda esa gente, que era clase dirigente bien formada, de la política, y esto es como la física, ¿no?
Alguien lo ocupa.
Y lo ocupa gente, sí, con ganas de progresar en todo sentido, sobre todo personalmente, porque después también...
Escrúpulos.
Claro. Claro. El otro problema también es moral, ¿no? ¿Cuál es la...? Ahí tenés. O tenés que tener sanciones, que acá no las hay, o tenés que tener una moral que la vamos perdiendo de a poco también.
Hablabas de la generación del 80, y que fue una generación también, y uno no termina de ver bien por qué, demonizada, ¿no? Hay momentos de la historia argentina que de los que ni siquiera te podés poner a hablar.
Es cierto. Cuando
te pones a poner a hablar de Roca, lo primero que tenés que decir es que mató indios. Después empezamos a hablar de todo lo bueno que hizo, pero digo, es como... hay una serie de lugares comunes en el estudio de la historia argentina que son un problema, ¿no?
Es verdad, sí, nos falta, somos tal vez un país joven. En Francia, por ejemplo, bueno, uno dice la Revolución Francesa, 1789, uno cree que cuando vas allá, bueno, que está comprada, si crees, entre comillas, en términos históricos, y también hay procesos de revisión por la crueldad de Robespierre y otros fenómenos, o sea que no somos excepcionales, me parece, en ese sentido. Todos los países tienen sus grietas, lo vemos ahora en Estados Unidos. Nosotros pensábamos que la grieta era algo propio de la Argentina y, sin embargo, las sociedades están divididas. Sí, lo más claro es el ejemplo de Trump, ¿no?
No solo Trump, ¿no? Claro. También en Europa.
Europa también, claro, sí, sí. Así
y
que...
en este panorama, y ya volviendo, digo, ya llegando a nuestros días, ante este mundo raro, nuevo del 2017, con Trump, con Brexit, con los nacionalismos en Europa, ¿cómo se puede parar Argentina económicamente?
Es difícil, ¿no? Bueno,
no vinieron a casa cosas fáciles.
No, es difícil pensar. Por ahí la gente que es más o menos sabe y está en tema, bueno, dice que nos espera momentos duros. A ver, que la Argentina está vulnerable. ¿Por qué está vulnerable Argentina? Porque en un escenario donde Trump puede aumentar la tasa de interés, el dólar puede fortalecerse. ¿Y esto qué significa? Que capitales del mundo vayan a financiar el déficit que muy seguramente Estados Unidos va a aumentar. Bueno, la Argentina se va a encontrar. Si hay un dólar fuerte, los precios de los productos que nosotros exportamos se van a debilitar. La plata se va a ir a Estados Unidos, claro.
Las monedas también.
Las monedas también, claro. Entonces vamos a estar en una situación de vulnerabilidad porque tenemos esta vez déficit gemelos. Hoy hemos conocido el déficit fiscal del año 2016, que gracias al blanqueo bajó a 4,2% del PBI, pero es un déficit alto. Hay quienes dicen que en realidad, si se descuentan las ayudas que prestó el Banco Central y los fondos del ANSES, es un déficit de casi 7 puntos del Producto Bruto Interno, récord histórico.
Claro, el año pasado,
muy
¿de cuánto
alto.
Era?
No, era menor. Claro. O sea que estamos en una situación de vulnerabilidad. Así que bueno, esperemos que, uno dice, qué lástima, ¿no? Porque los gobiernos de otro signo político tienen una suerte extraordinaria, pero justo cuando no viene el peronismo, le toca...
A mí no me parece mal tener restricción externa, dificultades hacia afuera, porque la verdad es que los años que nos fue muy bien, nos consumimos todo el stock. Sí. Entonces por ahí, también volviendo a nuestra personalidad con eso de manejar mal los talentos, hay un trabajo que tenía una consultora que se llama Economía y Regiones, que es la de Frigerio, ¿no? Pero esto era cuando el kirchnerismo estaba terminando. Ellos decían que entre 2003 y 2013 había entrado a la Argentina la misma cantidad de dólares que en los 60 años previos.
Wow.
Y terminamos con cepo cambiario, terminamos con déficit energético, perdimos el autoabastecimiento, o sea, nos comimos todo el stock. Entonces, la verdad es que yo no sé al final qué nos conviene. Por ahí nos hace más ordenados ver que hay dificultades en el horizonte.
El único tema es que hay mucha gente que sufre.
Claro.
A mí es eso, ¿no? Es decir, hay que tener cuidado con no hacer sufrir a la gente, porque a veces los bandazos de política generan mucha gente, uno lo ve, ¿no? Mucha gente en la situación, gente a la intemperie, hay mucha gente que sufre.
Hay mucha gente a la intemperie. Estoy hablando con Silvia Neistat, con Francisco Olivera, que nos están dando las recetas básicas para salir de todos los problemas.
Nada, ninguna receta.
Ahora empezamos con cuestiones históricas, morales y económicas, pero ya vamos a ir incluso a cuestiones sentimentales. Nos van a dar una especie de consejos. Pero ya que hablábamos de Australia, de cómo ellos pudieron, vamos a escuchar la música que más se escucha en Australia en este momento. ¿Sí? Dale. When you're low and your knees can't rise, you feel helpless and you're looking to the sky. Some people would say to accept defeat. Well, if this is fate, then we'll find a way to cheat. 'Cause oh, we'll say a little prayer. But oh, if the answer isn't fair, you know you can call on me. Stop the
tears from falling down.
Esta es Starley, Call Me, se llama la canción, ella es australiana y es la música más escuchada en Australia en estos momentos. Ya que hablábamos de Australia con Silvia Neisser, con Francisco Olivera, quería contar un poco de esto. Ahora, ustedes se dedican al periodismo económico, ¿no? ¿Por qué eligieron eso?
Siempre, en la mayoría de los periodistas económicos que le preguntes, cayeron medio por azar ahí.
Bueno, casi todas las cosas hemos ido cayendo por azar, ¿no?
En el caso de Silvia es mucho más largo seguramente porque ella es ingeniera agrónoma, así que. Pero en el caso mío, yo empecé en el periodismo deportivo. Tuve 7 años ahí y después pasé directamente a economía, básicamente porque se abría una posibilidad en el diario y era la única manera de salir de deportes, porque ahora no tanto, pero en ese momento, estamos hablando del principio de los 90, cuando uno era periodista deportivo era muy difícil romper eso,
sí.
¿No? Esa caracterización de, bueno, este le gusta...
Bueno, en espectáculos pasa lo mismo.
Claro, sí. Claro. Entonces fue una oportunidad que obviamente me costó mucho adaptarme porque yo no...
Pero vos tenías idea de...
No, yo no soy economista, yo después de esto hice cursos, yo tengo formación hice la licenciatura en comunicación social y de hecho me tocó el primer año. Yo cubría Ministerio de Trabajo, todos temas de pobreza, desempleo, era justo 2001, un año, 2000, año complicadísimo, y enfrente lo tenía el señor Ismael Bermúdez, que era como tener, yo me acuerdo de esto, no me olvido más, me tomaba el tren en la estación, le pedía al diariero que me dejara ver, a ver qué había dado Clarín. Y fueron 6 meses de perder por goleada. Y me acuerdo que decía, a mí me gusta jugar al fútbol, pero perder 6-0, ya esto no me estoy divirtiendo, ¿no? Entonces me costó mucho. Pero después le tomé el gusto.
¿Y por qué él podía hacer goles y vos no?
Porque él es un economista con años de trayectoria, muy inteligente, que se mueve mucho.
Y ¿pensaste algún tipo de atentado o algo así?
Pensé cualquier cosa. Estaba además, vos te acordás, Silvia, los temas de Ismael estaban en su mejor momento. Esto estaba todos los días en la tapa del diario. Estamos hablando de otra época en que no había internet, en que Clarín con una tapa rompía todo, ¿no? Hoy cambió un poco todo. Pero sí, después le tomé el gusto y hoy te diría que no me iría de ahí, ¿no? Porque son cosas concretas.
¿Qué tal periodista deportivo eres?
Me gustaba. El periodismo deportivo siempre se divide en fútbol y deportes varios.
Y todo demás, sí.
A mí me tocaba deportes varios, así que... me tocó...
¿En La Nación?
Sí, me Bien. Tocó cubrir deportes que nunca había hecho ni había visto.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, automovilismo. Por ejemplo, golf. Por ejemplo, polo y...
Claro, ya estabas en La Nación, hacías golf y polo.
Claro.
Era,
y era complicado también, porque...
¿No es un embole golf? Para...
Cuando uno se mete... uno tiene 4 horas caminando al lado de los tipos y se van generando historias. No, es interesante para contarlo.
No, yo digo para jugar, evidentemente sí, digamos, pensaba para contarlo.
No, porque
me gustaría transmitirlo por radio, debe ser apasionante.
Sí. Pero en el golf hay mucho componente psicológico. Hay tipos que por ahí están jugando muy bien, pero si alguien está un día deprimido, lo que se llama el green, ¿no? Que es ahí cerca del hoyo, falla y no sabe por qué. Bueno, eso tiene una...
La idea es que en los campos de golf es todo tranza, te arreglan el mundo ahí. ¿Es así?
Eso es en los aficionados. De Vicenzo decía, los aficionados juegan para bajar la panza, los profesionales para llenarla.
Muy bueno.
¿No volverías a deporte?
No volvería. No volvería, es una etapa. Uno llega a un techo también. Tiene la ventaja de que hace muchos géneros. Una nota de color, una entrevista, una información dura, una investigación, pero no volvería, ¿no?
¿No, Silvia?
No, me encanta el periodismo económico, sí.
A ver, ¿siempre fuiste periodista económica? No.
No, empecé en campo, justamente porque decía Pancho que soy ingeniera agrónoma, estoy también de casualidad en el periodismo.
¿Por qué? ¿Cómo fue?
¿Cómo fue? Porque en el año 84, el regreso de la democracia, Timerman, Jacobo Timerman, te acordarás, empezó con La Razón y lo llamó a un gran amigo mío, Héctor Huergo, que nos conocíamos de la facultad, a que hiciera campo. Y bueno, Huergo dijo, no, yo ya con Timerman trabajé una vez y me ofreció a mí el trabajo que él... Y para mí fue una opción porque me había ganado una beca, un INTA de Balcarce, etcétera. Y fue una opción maravillosa porque lo hice primero como prueba y era un ambiente fascinante el de la Argentina de 1984 porque era el regreso de la democracia. Con gente muy contenta de poder ejercer el periodismo después de muchos años,
claro,
de oscuridad.
De no poder hacerlo.
Y teniéndolo a Timerman ahí.
Teniéndolo a Timerman, que era un Timerman diferente al que había estado en La Opinión, porque era un Timerman tal vez más sabio, más comprensivo, que había sido golpeado más, claro, por la vida, digamos, después de la cárcel, su exilio, etcétera. Y eran todo el tiempo escuchar historias extraordinarias. Así que fue muy lindo, un aprendizaje para mí formidable.
Haciendo periodismo económico, supongo, digamos, que es donde más claramente están a merced de gente que está interesada en difundir determinadas cosas, ¿no? Digo, en todos los periodismos eso ocurre, claro, pero la operación en economía es como más clara, supongo. ¿Cómo se defienden de eso?
Siendo honestos, tratando... A ver, creo que en general uno lo que más desea es tener una buena nota, ¿no? La verdad, siempre como periodistas lo más lindo es tener una buena nota, una primicia, etcétera. Es por ahí donde viene la adrenalina. Me parece que es a partir de la honestidad, de seguir unas reglas básicas, de tratar de darse cuenta cuando te están operando porque estás...
Claro, pero porque tenés que darte cuenta.
Sí, tenés que darte, pero es fácil darse cuenta, me parece. Yo creo que no y sí, que no viene tanto por la experiencia.
Obviamente el primer paso, yo coincido con vos, es moral, ¿no?
Es
bueno,
moral,
yo no voy a entrar. Pero después te tenés que dar cuenta, porque muchas veces entraste en una operación sin saberlo. Y ahí eso ya me parece que tiene que ver la experiencia de uno y saber. Siempre la fuente en general. Siempre me pregunto por qué habla una fuente, ¿no? Porque ¿quién es el que habla puramente nada más que para darle información al periodista gratis? Ninguno. Hay algunos, ¿no?
Hay algunos, sí, que quieren tener buenas relaciones, les gusta figurar, cosas así. Sí. Pero en general tienen un interés.
En general todos tienen un interés. Entonces, ahí está un poco el talento de uno o la experiencia de uno de decir, bueno, ojo que este... Un ejemplo, lo que está pasando ahora con Arribas, el jefe de la CIDE. Seguramente eso vino de alguien que quería perjudicarlo. Sin embargo, la información puede servir, ¿no?
Claro.
Entonces, ahí también está un poco el discernimiento. Pero sí, en economía es muy, muy común que haya este tipo de cosas.
En estos días, desde que está el gobierno, este nuevo gobierno, hay visiones antagónicas muy claras, ¿no? Parece que muchas veces se habla como de dos mundos distintos. Lo que habla el oficialismo, lo que habla la oposición. El oficialismo es absolutamente optimista y viene Vaca Muerta y vamos a estar nadando en plata. Y la oposición dice, nos están endeudando, no salimos más de esto. ¿Dónde se paran ustedes?
En la información.
¿Y qué dice la información al respecto?
Bueno, depende, por supuesto, no, en la información en sentido me parece que tenemos que...
Los números.
A ver, los números, por un lado, los números son los números, pero por otro lado tratar de consultar, digamos, todas las campanas. Es decir, hoy, por ejemplo, salió la información del déficit. ¿A quién le creemos? ¿Al gobierno que dice que logró reducir el déficit? Recordemos, el déficit es cuando no te alcanza lo que recaudaste. Entonces tenés un rojo en las cuentas públicas que tendrás que financiarlo de alguna manera, ¿verdad? La meta de Prat-Gay había sido que iba a tener un déficit, un agujero fiscal que equivalía al 4,8% del Producto Bruto. Finalmente lograron el 4,6%. El tema es dónde nos plantamos. Una posibilidad es decir que bien el gobierno logró, gracias a un blanqueo muy exitoso, reducir lo que había fijado en las metas. El otro tema es tratar de ver bien cuán peligroso es tener ese agujero fiscal, cómo se lo va a financiar. Y bueno, y es todo parte, digamos, por un lado tiene razón, el gobierno logró bajar un poquito, pero por otro lado también tienen razón los que dicen que aumentó casi 58% respecto del año pasado. Que
claro,
es un
el año
montón.
Próximo no va a tener blanqueo.
Claro, claro, y el año próximo no va a tener blanqueo. Entonces tenemos que contar, me parece, es pararse con todas las fuentes posibles, me parece, y manejarnos con la información. A mí me parece, lo personal, que somos periodistas y que tenemos que tratar de informar, acercarnos a la verdad máximo posible.
¿No es que con Vaca Muerta no laburamos más? ¿Y que nos vamos a llenar de plata a todos? ¿Van a repartir dólares así?
Por empezar, para Vaca Muerta tiene que acompañar el precio internacional, ¿no? O sea, Vaca Muerta, al precio que está hoy el petróleo, no es viable. Con lo cual, eso es más una...
Hay que seguir laburando.
Hay que seguir laburando. Y después hay proyecciones que... Lo que pasa es que nosotros tratamos de contar lo que está pasando en el presente, ¿no? O analizar el pasado. Hacia adelante no se puede saber. Pero no estamos hablando, las proyecciones no dicen que va a ser un año exitosísimo del gobierno, ni de la Argentina, ¿no? Va a tener que ordenarse un poco y tiene que acompañar un poco la suerte también y el viento internacional. No va a ser un año fácil.
¿La suerte? Yo estoy con dos periodistas de economía y me hablan de la suerte.
No, la suerte en el sentido... No, la suerte en el sentido, si a vos...
Llama al gauchito Gil.
No, si vos por una catástrofe natural perdiste la cosecha de soja en Chicago y bueno, te subió el precio y te benefició. Eso es suerte, es providencia, no lo sé. Pero digo, este tipo de factores externos tienen mucho que ver en la economía.
Ok, o sea, estamos esperando que... O que se incendie o que se inunde la cosecha de Chicago, de la cosecha de soja de Chicago. Rally Bernuevo le canta a la gente de campo.
Con su aroma natural del monte vienen llegando algún pariente lejano, algún amigo del campo. Olores viejos, recuerdo de un tiempo ido, cuando se les caiga el quichua del castellano exigido. El primer sorbo de agua tiene un mirar legendario y brillan sus ojos negros espejados en el vaso. El destello luminoso del alma me cosquillea y quiero volver con él como si todo pudiera. Llegará gente del campo, mi casa se ha vuelto fiesta, serpentina de mi raza que indica que no está muerta. Traerá noticias del monte, si llovió perlas azules y en santo vela sus nombres. Sabedores siderales del tiempo y la vida misma, cultores y fuente nueva de lo que viene a la vista. El destello luminoso del alma me cosquillea y quiero volver con él como si todo pudiera.
...23:40, estamos en 2x1 en Radio Nacional para todo el país. Nos están escuchando desde la Quiaca hasta la Antártida Argentina. Y Morales Morocha dice: qué decepción con Francisco Olivera.
¿Por qué?
No será la primera.
No sé, ¿vos querés contar algo?
No.
¿Querés contar a las mujeres a las que has decepcionado a lo largo de la vida?
Bueno, no, no pues, sé. A veces uno no se entera.
Bueno, en este caso te enterás, que la Morocha dice, hablando de Bermúdez, un economista con olor a naftalina.
No, es un...
La gente es mala.
Es un colega muy respetado, Ismael Bermúdez. Y además, una persona que nunca perdió, cosa que en el periodismo es bastante difícil de lograr, nunca perdió la pasión.
Sí. ¿No? Es cierto, nunca perdió la pasión.
Es grande, que ya en edad de jubilarse y sigue trabajando como...
Estoy hablando con Pancho Libera, con Silvia Neistat, que ustedes leerán habitualmente en los medios. Pancho es amigo del nuevo ministro de Hacienda, ¿no? ¿Sos amigo de...?
Ahora sí, y sí, fui compañero y sí, nos hicimos amigos.
No es raro que nombraran un amigo ministro de...
Rarísimo. Economía. De hecho, te voy a contar una cosa. El día que lo nombran, me llama la producción del programa de Diego Seigman, ¿no? Que está ahora en el canal del diario, Terapia de Noticias. Me dice, bueno, hacete un perfil de Duchovne. Yo dije que no, creo que no está bien que yo lo haga. Y tuve alguna discusión, porque la verdad es que yo tengo las mejores referencias de él, humanas y como profesional, pero no era creíble que yo lo hiciera.
No.
Me pareció...
No, sí, me vas a hablar vos de...
Claro, te estoy hablando de un amigo. Bueno, después me pasó también en el programa de Fantino que... Me preguntó así, a quemarropa, como pregunta él. Me dice, bueno, ¿y qué podemos decir de Duchovne? Y lo describí realmente como pienso y me sentí un alcahuete. O sea que es muy incómoda la situación, ¿no?
¿Querés que hablemos mal?
Y cuando me toque criticarlo...
Podemos hablar mal de Duchovne y listo, no te vas a sentir un chupamedia para compensar aquello que hiciste, ese papelón que tuviste en lo de Fantino. Hablando de eso, y sin que el periodismo sea esta tribuna mediática, ¿qué hizo bien el gobierno en economía en los últimos tiempos? ¿Y qué hizo mal?
Bien hizo algunas cosas, ¿no? El fin del cepo, la reinserción en el mundo.
Esa la sabía yo también,
todo,
Silvia.
Todas, bueno. El fin de las retenciones, digamos, que puso al campo en marcha. O sea, hizo algunas cosas bien. Me parece que tiene una deuda... fuerte, diga, a ver, tenemos una deuda como sociedad y también como gobierno, no haber hecho más por el tema de la pobreza. No sé cómo se hace, es cierto que hay planes de contención importantes, pero eso sigue estando ahí y nos golpea fuerte. Es decir, algo falló porque la economía no se puso en marcha, pese a que es un gobierno. ¿Fallaron los empresarios aliados del gobierno? No sé.
O falló también, falló. Inicialmente, acordate cuando... Pratt Guy decía que la devaluación no se iba a trasladar a los precios, claro. ¿No? Porque él decía que toda la economía se maneja ya con el dólar blue, lo que era el dólar blue. Y no fue así. Y ese error de cálculo, un economista como Miguel Bain dice que le costó al gobierno una aceleración de la inflación que llegó al 40 el año pasado. Eso fue un error bien concreto que tuvo. Y después, esto es opinión mía, haber dicho que en el segundo semestre venía el paraíso, no sé qué necesidad había de decirlo, porque no ocurrió y eso te generó
plancha,
mucho más pesimismo,
claro,
de lo que tenías.
Claro. O la lluvia de dólares, ¿no? Que iban a llegar, acordate, hubo un esfuerzo, vino esa especie de Davos cuando vinieron los CEOs de distintas empresas acá en el Kirchner y tampoco se concretaron las inversiones. Pero tuvo un mérito el gobierno, que es el blanqueo. Uh-huh. El blanqueo es exitoso sobre todo por la señal política que emite, que es, bueno, los argentinos, che, dejaron de tener la plata en Suiza, los argentinos obviamente, los ricos, dejaron de tener la plata en Suiza o en Estados Unidos y la traen por primera vez al país. Hubo mucha presión de los bancos, porque los bancos del exterior ayudaron bastante al blanqueo. Hay otras reglas en el mundo, es difícil tener hoy la plata negra en el mundo, eso ayudó, pero de verdad nadie esperaba un éxito como el que finalmente se está dando. Eso también es, digamos, como señal, puede que tal vez ayude a otros a decir, bueno, che, si los argentinos están invirtiendo por ahí, ¿por qué no? Nosotros también, y a lo mejor esa plata llega a mover algo el amperímetro. Ahora, el tema es que lo vea la gente que está, como decías vos muy bien, a la intemperie, ¿no? Uh-huh.
Y estaba pensando esto que decías de la guita que ha venido, de la guita del argentino que ahora confianza en volver a traer la plata. Me pregunto, ¿la famosa lluvia de inversiones va a llegar algún día?
Depende del sector. Hay sectores más propensos. Por ejemplo, el agro está invirtiendo, ¿no? Algunos sectores del agro, ahí se está empezando a notar. Otros van a ser más reticentes. Hay otros sectores como la industria, por ejemplo, que quedaron un poco descolocados con el gobierno porque empezaron a ver que en realidad el gobierno al que apoyaba más que nada para no volver a tener peronismo, no les daba todo lo que ellos necesitaban. La industria hoy te dice, la Unión Industrial hoy te dice, con este dólar no vamos a ningún lado. Necesitaríamos por lo menos de arriba de 20, ¿no?
Pero eso nos reventaría también.
Y bueno, por eso ahí está el equilibrio. Ahora, el sector industrial se está dando cuenta de que probablemente va a tener que convivir con un dólar bajo, justamente por la pobreza, por la inflación, durante más tiempo del que esperaba. Eso, hay analistas que te dicen, bueno, eso te retrasa la salida, porque vos no sinceraste, probablemente. Ahora, ¿cuál es el margen que tenés, ¿no?, para hacer un volantazo?
Una de las cosas que se dice habitualmente, digamos, desde la cuestión popular, es los empresarios argentinos no saben competir, si no están currando con el Estado no saben qué hacer, no se modernizan, no saben estar a la altura de las circunstancias. ¿Es así?
En parte sí. También es cierto que el Estado es el que el primer paso probablemente lo haya dado el Estado, los gobiernos, ¿no? Cuando conviene más ser un empresario prebendario que hacer las cosas razonablemente es porque el horizonte de largo plazo de la Argentina era 2 meses, ¿no? Entonces, ahí también yo siempre me encargo de reflexionar, sobre todo para mí mismo, porque uno tiende enseguida a culpar al empresario. No es obligación invertir. No hay ninguna ley que diga que es obligación invertir, digamos. Yo tengo una empleada doméstica. Alguien podría decirme, bueno, da una fuente de trabajo y toma otra. Bueno, no es obligación. Uno va tomando de acuerdo a las necesidades que tiene. Y eso, evidentemente, en la Argentina está quebrado hace mucho tiempo. La inversión está en un nivel bajísimo, ¿no? 16% del PBI, más o menos.
¿Qué quiere decir ese dato?
Quiere decir que de todos los bienes y servicios que se producen, la inversión, o sea, los desembolsos que hace el empresariado, no llegan ni siquiera al 20% de toda esa masa, ¿no? Todo lo demás es consumo, ¿no?
Si no se revierte dramáticamente, no parece haber solución, dice uno que no entiende nada.
Es que es así. Si vos no lográs que la Argentina vuelva a invertir, por lo menos, dicen los analistas, estamos en 25% del PBI, es difícil que salgas. Claro. Por eso está tan preocupado el gobierno con que las empresas inviertan.
Pero también las empresas ¿Por qué no invierten?
Porque no ven mercado. Muchas no ven mercado. Es decir, cuando vos tenés... Es como... Hay un círculo vicioso. Es decir, no ven mercado, no invierten y se va agravando la situación. En realidad tiene que haber algún shock especial de confianza o poner el nombre que quieras para romper con ese círculo. Porque si no hay inversión, no hay empleo. Lo que decía recién Francisco.
Y sin empleo la gente no compra.
Exactamente. O sea, hay que poner en marcha la rueda. De alguna manera romper esa dinámica, que es una dinámica recesiva. Venimos de muchos años de no creación de empleo privado y de una dinámica muy, muy recesiva. Ahora, por otro lado, yo quería decir, en la Argentina hay empresarios que invierten, hay una masa, digamos, yo creo que hay una nueva generación, tal vez una dirigencia distinta, que no es prebendaria, que es una dirigencia joven, muy interesante, globales, eficientes, que no piensan solo en el mercado argentino, que están generando una masa crítica de empleo muy interesante, muy tecnológicos.
¿En qué ramas?
Bueno, qué sé yo, te puedo nombrar empresas, los llamados unicornios, Globan, Despegar, Mercado Libre, OLX, los chicos del Balseiro. Hay que ir al sur y ver el Silicon Valley que tenemos en la Argentina, que es extraordinaria. Desde eso hasta fábricas de pintura. Yo no sabía que, por ejemplo, en Ezeiza tenemos la mayor fábrica de pintura del mundo, totalmente robotizada, digamos que exporta a Israel pinturas y es de capitales nacionales, exclusivas para digamos, tubos de gas, para los gasoductos que están por el desierto. En fin, hay muestras extraordinarias, empresarios en genética, es decir, la Argentina tiene, eso es lo lindo, por eso yo te decía cuando vos preguntaste, ¿fracasó la Argentina? Depende, porque hay sectores donde la Argentina tiene un liderazgo mundial extraordinario. Y vale la pena por ahí descubrir eso para que exista una especie de efecto contagio. Y hay incluso organismos públicos maravillosos. El INTI acaba de descubrir, por ejemplo, una cobertura en base a soja para las peras y las manzanas para que puedan exportarse y que no se afecte la piel de esas frutas. Y es un descubrimiento que está, digamos, al máximo nivel mundial, ¿no?
Bueno, eso es innovación, ¿no?
Eso es innovación.
Eso es, bueno, el modelo es Israel, ¿no? Es un país justamente sin recursos y sin embargo con inteligencia. Es un poco lo que todos queremos que ocurra. Lo que pasa es que me parece que van de la mano, ¿no? Economía y educación van siempre.
Es como evidente. Ahora, pensaba, por ejemplo, en esta polémica que se ha armado ahora con bajar los aranceles de las computadoras y los productos informáticos, digamos, y eso por un lado es, cruzas a Chile y lo compras al 50%, con lo cual sí, mantenés los trabajos de las fábricas, pero reventás el comercio de Mendoza, por ejemplo, ¿no? En Mendoza claro. No queda un solo comercio. ¿Cómo se hace un equilibrio de eso?
Hay que hacerlo, en realidad, si yo tuviera la solución, por ahí estaría, no me
dedicaría al periodismo.
Claro. Lo que digo es que es muy fácil decir la industria de Tierra del Fuego es totalmente obsoleta, ¿no? Que lo es, ¿no? Y que pagamos 3 veces lo que deberíamos pagar. Ahora, vacía Tierra del Fuego de esas fuentes de trabajo que son 11.000, ¿y qué tenés? Un páramo como es ahora Tartagal, que te entró la droga y... Entonces, es muy fácil.
Estuve hace poco, tanto en Río Grande como en Ushuaia, y sí, es un problema, digamos, es lo que se respira en la calle, ¿no?
Claro, entonces, probablemente ahí, en el tiempo, la idea, lo ideal sería ir gradualmente viendo si esos sectores se pueden reconvertir. Ahora, ¿hay tiempo para eso? No sé. Yo siempre pongo este ejemplo. Ponele que a mí no va a ocurrir nunca, pero mañana me diga, hacete cargo del diario. Donde estás vos, sos el número uno,
hacete cargo.
Pero tenés que hacer un diario como Washington Post. Perfecto. Uh-huh. Entonces yo digo, bueno, voy a hacer... Pero, y empiezo a mirar a mis compañeros y dicen, bueno, vos, fulano, en realidad no
estás
das.
Para
claro.
No estás.
Vos tampoco. Y en realidad el diario tiene que funcionar no con 900 personas, sino con 5.000 lo podemos hacer. Bueno, ahí está la parte social. O sea, ¿qué está dispuesto a resignar uno en pos de la eficiencia? Otra vez, Australia lo resolvió bien. En 20 años, con gobiernos que todos hacían lo mismo y respetaban una política, al principio tuvo un pico importante, a los 80 el desempleo subió del 5% al 12% y después lo fue bajando gradualmente. Pero son políticas de Estado. Nosotros nunca tuvimos o hacemos.
Yo cuando escucho políticas de Estado, dejo de escuchar.
Porque sí, es un lugar común.
Porque ya a esta altura del partido no me dicen nada de política de Estado. Me dicen, no, hace falta una política de Estado. Ah, bueno, entonces no se soluciona.
Digo. Es que es muy difícil en la Argentina poner una política de Estado porque no están todos de acuerdo en el país que quieren.
No, te digo, están de acuerdo en un país exactamente contrario.
Exactamente.
No. Bueno, pero no solo acá, digo, en Estados Unidos, digo, Trump dijo, todo lo que había lo voy a destrozar.
Bueno, por eso hay que ver cómo sale ese experimento de Trump, porque a mí, yo entiendo perfectamente al habitante que dice, quiero un empleo industrial bien pago, como hace 25 años, hay un poco de nostalgia ahí, pero... Si vos frenás los precios, se te meten por la ventana, digamos. En un punto, el americano va a empezar a comprar un auto que es mucho más caro que el que podría comprar, más obsoleto. Eso ocurre.
Entonces, y no va a poder comprarlo.
Entonces, es muy fácil, ¿no? Decir, no, hay que cerrar todo para proteger el empleo. Y también es muy fácil decir, abramos todo, compitamos. Bueno, probablemente la dosis ahí esté la respuesta.
¿Lo de Trump parece en medio como inviable o me parece bien porque no entiendo nada?
Yo, hasta ahora, lo que escuché, los enunciados, me parece bastante impracticable. Digamos, no se puede poner la globalización es un hecho, bueno o malo. Ahora, ¿cómo la frenás? Hay un chino que hace tu mismo trabajo, igual que vos, pero por un tercio. ¿Cómo haces?
Sí, pero habla en chino, no lo entienden en la radio.
Claro, el nuestro es no transable, ¿no?
Nosotros, claro, tenemos esa ventaja todavía.
¿Sabes que eso lo discutí con un industrial, ¿no? Que me decía, el problema, hay que empezar a importar periodistas para que nos entiendan, ¿no? Dice, pero pará, nosotros competimos con los blogs.
Claro.
¿No? Competimos con
Twitter. Por supuesto que competís con todo el mundo, no hay manera de no competir. Por supuesto, digo, a esta altura de partido, donde todos, por supuesto que digo, a mí me podés escuchar en una PC, pero en la misma aplicación podés escuchar cualquier radio del mundo, de todo el mundo.
Claro.
Ahora,
exactamente.
Antes competías solamente con las radios de Argentina, ahora estás compitiendo con todas las radios de todo el mundo todo el tiempo.
Y nosotros que estamos en gráfica, cada vez se venden menos diarios, digamos, o sea que lo conocemos bien a esto de fabricar la barra de hielo cuando se inventó la heladera, ¿no?
Claro.
Lo conocemos.
Sí, sí, eso me parece bastante claro. Estamos acostumbrados a competir, a incluso cuando no nos damos cuenta. Yo empecé a escribir teatro hace poco, teatro musical, y no compito con Broadway. Sin embargo, si un empresario argentino quiere comprar los derechos de Chicago, de cualquier obra internacional, seguramente lo va a poner en Calle Corrientes y seguramente ya tiene más público del que puedo tener yo empezando a escribir una obra. Digo, no me puedo quejar de eso, no me puedo quejar por eso. ¿Por qué? Porque el empresario argentino, cuando quiera poner Chicago en la Calle Corrientes, sabe que cualquier turista latinoamericano va a ir a ver Chicago porque es la posibilidad de verla en castellano. Yo no tengo el mercado de turistas latinoamericanos que van a venir a ver una obra original argentina. Me gustan las entrevistas donde termino hablando de mí. Me he dado cuenta. Gracias por venir a hablar de mí. La verdad, se agradezco mucho. Bueno, ya es una hora que estamos charlando. Estoy con Silvia Neistat, con Francisco Olivera, que han tenido la gentileza de llegarse esta noche acá a charlar un poco de economía, a tratar de desasnarnos, porque nosotros no entendemos nada. Nosotros pasamos música y listo, somos más felices. ¿Vamos a estar mejor este año?
Sí.
Para terminar, digo, quedan 2 minutos.
Sí, sí. A ver, hay coincidencia. Sí. No es que vayamos a crecer, va a haber un efecto rebote. La pregunta es cuánto. Algunos te hablan
Pero los números van a ser buenos porque venimos de números muy malos.
Venimos de números muy malos, vas a tener una base de comparación mejor. Insisto en el tema, cuánto de esto llega a lo que está mal, ¿no? Es decir, cuánto de esto se traduce en empleos nuevos. En un escenario donde ya hemos visto la robotización, o sea, es muy difícil la generación de empleo porque aquel industrial que invierte, en realidad no invierte para crear nuevos empleos, invierte para reemplazar empleos. Y eso es un drama universal, es lo que se discutió en Davos, los ricos del mundo, los que manejan la plata del mundo, discutieron justamente ese tema. ¿Cómo se genera para evitar los tartagal de este mundo, que son muchos? ¿Qué tipo de reeducación le das a la gente? ¿Cómo se inserta? ¿Qué otros sectores pueden dar respuesta? ¿Qué sé yo? Algunos dicen, bueno, va a haber empleo en la atención a la tercera edad. Bueno, fantástico, pero todavía eso no empieza a absorber
los
empleos industriales.
Si no se nos mueren los viejos
si
antes.
No se mueren, exactamente. O sea que es difícil. Hay que tener vocación de político para sentarse en esas sillas eléctricas.
Les agradezco mucho que hayan pasado esta noche por
acá.
Se
me pasó muy rápido y eso creo que es un
eso,
sí, o en todo caso porque estaba pensando en otra cosa.
No.
Muchas gracias, Silvia Neistat.
Gracias.
Francisco Olivera por haber estado acá. Hicimos el lado A hablando de cosas de las que desconocemos, pero es bueno tener mañana tema de conversación. En la próxima hora, en el lado B, vamos a compartir nada más y nada menos que el cuento El Atajo de Bioy Casares.
Dos por uno, hasta las cero. Lado A, charla con amigos.